mucha gente indignada por este tema. Felipe VI le ha regalado a su hija Sofía, por su 18 aniversario, la Gran Orden de Isabel la Católica. Es una distinción que reconoce comportamientos extraordinarios al servicio de España. En este caso, cumplir 18 años. Eso es lo que le ha regalado el rey. Y hay mucha gente haciendo chanza, quejándose, especialmente desde la izquierda, especialmente desde ámbitos republicanos. Pero yo quiero pedir desde aquí un poquito de comprensión. Pensemos, ¿qué le regalas? Claro, a la otra le has regalado un país. Ya está claro, no puedes. Entonces, simplemente desde aquí, desde esta humilde tribuna, quería pedir un poquito de empatía por la niña residuo. Solo eso, un poquito de empatía. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Palestra Candente. Soy Quique García, bienvenidos a este podcast de análisis de la actualidad. Biel Perelló, ¿qué tal? Biel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contento de la ya de la pubertad de nuestra infanta.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Tomás.
Efectivamente, está bien que lo menciones. Hoy Tomás Fuentes no ha podido venir una semana más, pese a que dijo, pese a que dijo que estaría, que sí, de verdad. ¿Seguro que puedes? Sí, seguro que puedo. Y no está. Bueno, no pasa nada. Al fin y al cabo, no nos ha dado tiempo tampoco de buscarle un sustituto. Quiero decir que a veces estaría bien, ¿no? Cuando uno de los panelistas no puede venir, pues que avise con tiempo y diga no, y buscamos a otro, porque aquí no hay nadie, salvo alguno, imprescindible, ¿verdad? O sea, es decir, que al fin y al cabo es un foro abierto de opiniones y Tomás, pues una vez más, ha avisado con muy poquita antelación y no hemos podido buscarle el sustituto, de modo
creo que tenía una fiesta de esto que hacen ahora, los modernos, esto que hacen una fiesta para decir es niño o es niña.
Un gender reveal.
Sí. Puede ser que sea su propio gender reveal, quieres decir,
sí,
¿no?
Sí. O sea, sí, lo organizaban sus padres, o sea que es posible que sea.
Para saber
el suyo.
Si al final el hijo que estaban esperando es niño o niña, ¿no? A ese nivel está. Sí, bueno, es que cada semana es más joven, Tomás, en este podcast. En fin, si estás escuchando este episodio de La Palestra Candente ahora mismo y no eres suscriptor de Mundo Today, es posible que te estés preguntando por qué el capítulo es tan corto. Bien, el capítulo es tan corto es porque el capítulo, o la versión completa del capítulo, es solo para suscriptores de El Mundo Today. Como sabes, si te suscribes a Mundo Today, gozas de diferentes ventajas, que es la principal, es el acceso a todo el contenido del Mundo Today, todos los artículos, todos los capítulos de la semana en El Mundo Today, que es un podcast exclusivo para suscriptores, y todos los capítulos de La Palestra Candente, además de las newsletters exclusivas, el grupo de Telegram, y también la certeza de que estás en el lado bueno de la historia, ¿por qué no decirlo? Ayudando a cimentar las bases mismas de la democracia, de la información, etcétera. Entonces te aconsejo, si eres una de esas personas que estás viendo que se está acabando el capítulo de La Palestra Candente y apenas ha empezado y que quedan muy pocos minutos, pues te animo a que vayas a elmundotoday.com/suscribirse y te des de alta como suscriptor, y ahí vas a poder acceder usando tu propio programa de feed de podcasting, vas a poder acceder a la versión completa de este capítulo. Y si vas a la web, también vas a poder acceder a la versión completa en vídeo de capítulo. Si queréis, podemos repasar. Ya no bueno, está Tomás, de modo que habrá menos quejas.
Bueno,
podemos repasar.
A ver. O sea, no. Es tan importante apuntarse a. Estamos salvando. No te van a enterrar en el cementerio de Arlington o en la playa de Omaha, junto a los veteranos. El día que El Mundo Today ofrezca eso con la suscripción, igual nos la podríamos tomar un poco más en serio, ¿no? Este tipo de competiciones, así.
No es una. Biel se está refiriendo a que si quieres suscribirte a Mundo Today, puedes hacerlo al precio completo, que son 36 euros al año, que no es nada, es decir, no es nada. O con 10 euros de descuento usando los códigos de descuento. Digo de más popular a menos popular, Irene Minovas con V todo junto, Biel Perelló todo junto, o Tomás Fuentes, digo por decir de menos popular, claro, no está, ¿no? Todo junto, y podrás
no era necesario
con 10 euros de descuento.
Creo yo
la primera.
Ahora mismo Irene Minovas ha logrado 137 suscriptores
muy bien,
en un año y pico. Gracias. De podcast.
Bueno.
Biel Perelló 97, no está mal, no está mal. Solo 40 por detrás.
A ver si llegamos a mi edad ya. Venga, el desafío. A ver si llegamos al millón de suscriptores.
Y antes de arrancar también el capítulo de hoy, hay que quiero repasar dos cosas. Uno, ya están las entradas a la venta de la edición en directo con público en Barcelona el próximo 21 de julio de la Palestra Candente, donde esperemos que Tomás Fuentes ya haya, bueno, haya pues haga la presencia y haya aprendido a hablar y esté con nosotros. Es el 21 de julio. La entrada, me parece que ahora no recuerdo el precio de la entrada, está en el enlace de la descripción.
Muy muy barata. Era muy muy barata.
Era muy barata. No quedan demasiadas. No quedan demasiadas. Creo que quedan dos. Antes de arrancar los temas de hoy, que me parecen de bastante candencia, es decir, sí que me gustaría, nada, porque es un tema de mucha actualidad, pese a que están publicando perfiles, y pese a que estamos grabando este capítulo el pasado miércoles 7 de mayo, y por tanto, ahora mismo el Cónclave Vaticano está reunido eligiendo a nuevo papa. Teniendo en cuenta que el capítulo se publica el lunes, estaría muy bien no privar del análisis del nuevo papa elegido a todos los oyentes de la Palestra Candente. Por tanto, os voy a pedir ¿qué os parece la elección del nuevo papa? ¿Qué os ha parecido? Entiendo que es una petición delicada porque todavía no ha acontecido, pero creo que con profesionalidad podemos solventar ese obstáculo. Biel, ¿qué te parece la elección del nuevo papa?
No, yo prefiero que opine Irene primero.
Irene,
porque ya sabe más.
Es que ya se ve venir, ¿no? Es lo estamos esto grabando cuando todavía no está muy claro, pero no hay que tener muchas luces.
Pero hay que hablar en pasado, porque teniendo en cuenta que esto se publica el lunes, ¿sabes? O sea, ¿qué te pareció la elección del nuevo
papa?
¿Qué
me pareció? Sorpresivo como menos, ¿no? Porque nadie se esperaba ese sorpresón, ¿no? Que nos dio el cónclave con el encumbramiento de este papa.
¿Cómo se llama?
Es nigeriano, ¿verdad?
Sí.
Y es el primer papa negro, ¿no? Que tendremos en el...
Sí, es bueno, te aventuras mucho.
Controvertido, sí, como mínimo.
Controvertido
como mínimo, papa nigeriano, papa Mobutu Sese Ndongo. Sí, es un papa madridista. Es un papa madridista del Real Madrid.
Será buen papa.
Yo creo que será buen papa.
Bueno, ahí se notan las...
El señorío, se nota.
Sí, el señorío del Vaticano y también el poderío de Florentino Pérez, que, en fin...
Bueno, se dice, ¿no?, que haya habido algo... Ha habido que los palcos, ¿no?, del Bernabéu, se elige el papa a veces.
Sí, en los merenderos.
Yo tengo una anécdota.
Es cierto que es sorprendente la elección de este papa, porque se esperaba cierto continuismo en la elección del nuevo papa, habida cuenta de que 108 de los 252 cardenales que conformaron el cónclave eran hijos del papa Francisco.
Claro.
108, por tanto, se esperaba que fuera una elección continuista y tal, y finalmente, pues sí, muy sorprendente la elección del nuevo papa. Yo creo que va a dar mucho que hablar. Es un papa al que se ve más coqueto, es decir, más coqueto, más aperturista que Papa Francisco, incluso en algunas cosas, en otras no.
Sí.
Papa católico.
Aquí no ha habido sorpresas en este sentido, ¿no?
Papa católico de profundas...
Amigo de sus amigos.
Muy amigo de sus amigos. Muy bueno por las buenas, muy malo por las malas.
Bueno, a ver, es como todo. Yo me acuerdo cuando mi abuelo estaba de camarlengo. Bueno, mi abuelo era funcionario, estuvo unos años de funcionario en el Vaticano, era camarlengo, me explicaba. Allí había para elegir al papa había mucho papeleo, iban a tomar muchos cafés, que ahora no pedimos pizzas y tal, y
ha cambiado, claro.
Ha cambiado mucho hoy en día con internet.
Se piden unos globos ahora en la Capilla Sixtina, ¿no?
Sí, no, y además también con los drones, que claro, te pueden traer, incluso con el generador aleatorio de nombres de papa, porque antes era muy complicado elegir un nombre de papa, porque era, ¿qué ponemos? Francisco, bueno, es que ya lo hemos puesto, pues venga, ¿cuántas veces? Cinco, Francisco, seis, ponemos,
no sé. Bueno, sí, Benedicto hubo 16 Benedictos, 16, que ya cansa, o sea, que ya cansa, sí, poco... o sea, más... Casi tanto.
Pero ahora, hoy en día, con los generadores de nombres, pues yo qué sé, Sandunguero primero, Compay segundo, por ejemplo.
Sí.
Ray Liotta tercero, también puede ser un buen nombre para este nuevo papa, ¿no? Nigeriano, que se tiene todavía, él se ha definido como nigeriano, se irá viendo.
La palabra está candente, es como ChatGPT. Se sepa o no se sepa la respuesta, algo hay que ofrecer. ¿Podrían 100 hombres derrotar a un gorila de montaña en una pelea cuerpo a cuerpo y sin armas? Lo que comenzó como una especulación absurda en redes sociales, como un trend de TikToks, finalmente ha impulsado un debate insólito casi de grandes... se han llevado a cabo experimentos científicos, se está hablando mucho de zoología y claro, hay mucha gente que nos ha preguntado en la palestra candente, por favor, que nos pronunciemos sobre este tema. Y como este capítulo es solo para suscriptores, dijimos, bueno, pues aquí es en el que tenemos que ofrecer, de verdad, poner toda la polla sobre el asador y ofrecer todos los datos que podamos para dar respuesta a esas preguntas que nos plantean pues todos los palestriers. ¿Pueden 100 hombres ganar a un gorila? 100 hombres, 100 humanos, se entiende, 100 personas ganar a un gorila. 100 hombres, igual 50 hombres, 50 mujeres, o a lo mejor 52 hombres y 48 mujeres, es decir, tampoco hace falta aprox. ¿Podrían 100 hombres ganar a un gorila, Biel? ¿Qué opinas? Te lo pregunto a ti como por tu, en fin, conocida formación científica.
Sí. Bueno, esa es pregunta típica de primero de carrera. Es pregunta trampa que te dicen, esto no va a salir, y sale en todas las primero de ciencias. Esto... ¿Cuántos humanos se necesitan para vencer a un gorila? Tienes que calcular pues muchísimas cosas, ¿no? La velocidad en newtons, los vectores y sobre todo pues los dientes del gorila. Es un tema muy polémico, ¿eh? La gente no se pone de acuerdo. Sin ir más lejos, en India y Pakistán no se ponen de acuerdo en absoluto. No se están poniendo de acuerdo, vaya, o al menos no sean futurible. Pero, 100 hombres. A ver, la ciencia está ahí para algo. Como siempre digo yo, ¿eh? Es algo que siempre digo yo en mis sermones del domingo. La ciencia está para algo. ¿Qué nos han enseñado en documentales como King Kong? No hay que subestimar a los gorilas. Los gorilas tienen bailes, como ya sabemos. Sí, una pena que no esté Tomás, porque hace el baile del gorila estupendamente.
Increíble. A ver si nos puede mandar un vídeo, quizá lo podemos
poner. Ojalá, esperemos que podamos. Y bueno, los gorilas tienen el instinto maternal, ¿no? Digamos, de subir al Empire State. Luego cuando nacen, pues se van todos al Empire State. Claro, no hay, hoy en día con la crisis, no hay mucha gente que pueda viajar a Chicago, ¿no? O sea, que pueda decir, oye, cojo mi avioneta y me voy a Chicago. No, la gente... O sea, los curritos... Dejadme que hable así,
sí,
¿eh?
Sí, bien.
Los curritos sí, de a pie, no. Aunque los políticos estén embolsando millonadas... ¿eh? Aunque nos hagan creer, pues los curritos de a pie, que tenemos que ir cada día a la zanja, ahí, a mirar cómo cavan y animar a los... Pues no estamos para coger aviones, irnos a Chicago a ver a los gorilas cómo suben a... O sea, no, déjame, no, y gracias por el aplauso, ¿no? Gracias por el aplauso espontáneo del público, porque sé que es un tema, pero en definitiva, no lo sé, no lo sé.
Minovas, ¿tú qué opinas? ¿Crees que 100 hombres podrían ganar a un gorila? Hablamos de un animal de 400 kilos de peso, etcétera. O sea, claro.
Esto quería preguntar. ¿Esto de la foto es un gorila?
Esto de la foto, lo que estamos viendo ahora mismo, es un artículo de la revista científica Semana. Uh-huh. Y lo que se ve en la foto es efectivamente un gorila.
Es un gorila. Es que se parece mucho a un primo que tengo.
¿Tu primo?
Y digo, sí, digo... Pero si es José Luis, ¿no? Pero no, me dices que es un que esto es el gorila.
Esto es un gorila, sí.
Esto es un gorila. 100 hombres parece... contra esta bestia, ¿no?
100 hombres contra esta bestia,
es portento, claro, de la naturaleza, ¿eh? Porque la bestia, mira qué piernas, ¿sabes?
Tiene la bestia, mira qué piernas.
Unos jamones.
Y apenas hay un gramo de grasa. Es todo músculo, son 400 kilos de puro músculo, pero claro, 100 hombres son 100 hombres.
100 hombres son 100 hombres. A ver, yo
¿y si
diría...
si dices que tu primo, ¿cómo es? ¿José Luis?
José Luis.
Si tu primo José Luis se parece mucho...
Se le parece un montón.
Claro, si se le parece mucho, igual estamos hablando de una... Es que hay un tema que no se está planteando. Pero claro, cuando esta pregunta que nace en Reddit y finalmente ha llegado a pues en fin, bueno, ya ves, publicaciones científicas como la revista Semana... se están haciendo eco de ella, hay unos factores que no se plantean, y es, a mí no me sirve que digas 100 hombres contra un gorila. Lo que necesito saber es cuántos de esos 100 hombres son españoles, por ejemplo, o incluso si el gorila es español.
Claro,
es que lo cambia todo.
¿Y qué han comido estos hombres?
¿Y qué han comido?
¿Qué han comido? Es que claro, si han comido cocido a mediodía, pues, con su garbanzo, con, ¿sabes? Aquello que pesa un poco,
sí,
digestión para luego acabar con un gorila, aunque seas 100 personas, depende mucho de lo que hayas comido al mediodía.
¿Cómo vas la vestimenta, ¿eh?
Hay
que
cómo
ponerse
vas
ropa
vestido,
cómoda.
Claro.
Para...
Hombre, no, sí. yo asumo que de igual a igual con el gorila, yo asumo que si el gorila... Hay dos opciones. Oh. O los 100.
Van. A ver,
o los 100 hombres van desnudos.
Ajá.
O hay que vestir al gorila.
Gorila. Claro, sí, sí.
Lo que no puede ser es que el gorila se presente desnudo y los 100 hombres vayan vestidos y el gorila se sienta avergonzado de ir desnudo. Hombre, habíamos quedado.
Exacto.
Entonces, primero de todo, ¿cuántos hombres hacen falta para ponerle al gorila unos pantalones cortos, unos calcetines, una camiseta del Prica y una gorra? ¿Cuándo?
Exacto. Eso sí, no están dispuestos a desnudarse ellos para pelearse.
Claro, la cuestión es, tú empiezas a vestir al gorila.
A ver,
y yo te diría que coman lo mismo también, que el gorila coma cocido. Si van a pelear por la tarde, darle lo mismo al gorila, porque es que hay que estar en igualdad de condiciones en este ring, ¿no? En este
claro, lo que,
combate.
Lo que teniendo en cuenta que los gorilas comen sobre todo verde. El gorila.
Hay mucho gorila que va de vegano
y
luego su buen jamoncito que sí. Se come por las noches, ¿eh? Escapadita que se hace a la nevera del Empire State.
Claro, yo no sé. Bueno. Es que es muy difícil equiparar las condiciones del gorila y de los 100 hombres. Pero yo creo que lo principal es que antes de pelear, esos 100 hombres y ese gorila, igual que convivan durante un tiempo. ¿Y por qué nadie se está preguntando quién ganaría en una pelea cuerpo a cuerpo entre 100 hombres y un gorila? Y nadie se está preguntando quién ganaría en una discusión de igual a igual, dialogando, usando la dialéctica, convenciendo uno a otro, un bando al otro. Claro, es que si ya vamos a la violencia...
Sí, claro.
No.
Y 100 gorilas contra un hombre, eso tampoco se está planteando. ¿Qué pasaría en esa pelea? ¿Quién ganaría ahí?
¿Quién ganaría ahí? No está claro.
Claro,
no
es está que, claro. No es está que claro.
No.
Depende si van vestidos o van desnudos.
Sí. Hombre, creo creo que en el caso de una pelea hipotética entre 100 gorilas y un hombre, para mí lo justo es que sea el hombre el que vaya desnudo. Porque aquí lo que está ganando es la desnudez. Porque hay 100 gorilas.
Claro. Es más difícil agarrarte de las solapas cuando vas desnudo.
Y aparte de la ventaja táctica que te da.
O sea. A ver, los mocasines aprietan mucho, ¿eh? Eso para el gorila tiene que ser...
Incómodo como mínimo.
Incomodísimo. Sobre todo si son nuevos. Porque si... Así que,
y también
oiga,
depende...
Oiga, póngame 100 pares de mocasines para... ¿De qué talla? No sé, para gorila. ¿Qué talla tienen? Pues,
claro.
Tienen los pies como mi cabeza, yo qué sé. Eso debe ser la talla 16, por lo menos. Los mocasines hay que meterlos siempre en remojo en agua de arroyo, pero unas gotitas de semen de perro y se reblandecen mucho.
Ahí se adapta mejor a tu pie.
Se adapta muchísimo al pie del gorila.
Ah, está muy bien. Sí. Y yo creo que también hay un factor a tener en cuenta que es, depende mucho del día que hayas tenido. Porque la psicología es muy importante en el deporte. ¿Qué día has tenido? ¿Cómo ha ido por la mañana con el jefe? Ese PowerPoint que a lo mejor no ha entrado bien en esa presentación tan importante que tú tenías, gorila. Que has estado allí en la board room con la gente de Corp y ese día no ha estado bien. Entonces, ¿qué? Entonces, esto psicológicamente no estás tú como para afrontar a lo mejor un reto así. Entonces... ¿Has tenido un buen día? ¿Has tenido un mal día?
O a lo mejor el gorila...
O sacas ahí, claro.
Dice, los 100 hombres que me han puesto aquí en esta rotonda en la que nos están haciendo pelear con un montón de gente animando alrededor, van a pagar el comentario que me ha hecho Martínez esta mañana.
También
es decir, que esto a veces es que no se está contemplando en todos los debates online que he analizado sobre el tema, no se está contemplando el tema de la salud mental, que me parece muy más importante que nunca, y el estrés al que puede estar arrastrando el gorila durante semanas, si eso va a favor o a la contra, y luego ya yendo también un poco a lo científico, ¿cuáles serían las partes débiles del gorila? Porque se habla mucho de sus... Pero hay partes débiles, hay partes... Es que 100 hombres son muchos. 100 hombres contra un gorila son muchos. Y a lo mejor de esos 100 hombres, 70 podrían sacrificarse y entretener al gorila y ser desmembrados por el gorila, y los otros 30 atacar a las partes débiles del gorila, que pueden ser los ojos o el ano.
La autoestima. La autoestima también. Porque a mí me llama la atención que este tema se ha tomado muy literalmente, pero los que estamos versados en la Biblia, por ejemplo, en todas las en las cosas estas, las metáforas que hay, por ejemplo, cuando la Biblia habla que Jesucristo multiplicó panes y gorilas, no está hablando estrictamente de eso, o sea, está hablando concepto. Entonces, ¿quién puede más...? Hay una violencia ahí, intrínseca, ¿no? De la gente que está haciendo esta pregunta. Tienen ganas de pelearse con un gorila, cuando en realidad una simple pregunta de ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Sí. Sí.
¿Cómo te sientes, gorila?
Sí.
¿Cómo nos sentimos todos? ¿No? Aquí desnudos y el gorila con mocasines. ¿Cómo nos ha ido el día? En la fábrica. De tornillos.
Porque ahí te das cuenta que no somos tan distintos.
Ahí no somos.
Ahí te das cuenta de que le miras a los ojos al gorila y es que
bueno,
a lo mejor...
somos distintos, ¿eh? Un gorila te arranca los brazos. Y esto, Antonio de Contabilidad, con todos los respetos, pero...
Yeah.
O sea, yo le puedo a Antonio, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, Antonio, mira, yo no soy una persona especialmente... Pues hice deporte, ¿eh? En mis años mozos.
Uh-huh.
O
Sí, no, si yo me acuerdo, estabas tú, bueno, sí, estabas fuerte, fuerte de piel, como sí, este gorila, bueno, casi.
Sí, sí, sí,
bueno, sí, sí. Teníamos que cazar velociraptores.
Sí, sí, ¿cuántos perellos podrían hacen falta para derrotar a un gorila? Igual no llegan a 100. Igual no llegan a 100. Y,
no quedan tantos.
Biel en sus años, madre mía, tenía unas piernas. Sí, tenía unos pectorales, unos glúteos.
Partía nueces con las piernas, sí, 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 o sea, piel,
bueno,
o el sobaco. Sí, sí, sí.
O sea, claro, es que esto que plantea Biel aquí es muy interesante, ¿no? Porque muchos le están preguntando al gorila, puedes contar 100 hombres, pero nadie le está preguntando al gorila, ¿cómo estás? Y esa es la auténtica pena que arrastra el gorila. Ese es el auténtico pesar que arrastra el gorila, ¿no?
Porque tenemos miedo de la respuesta y de enfrentarnos con los sentimientos y así.
Bueno, y es verdad que hay una auténtica epidemia de soledad entre los gorilas. Esto es así. O sea, no sé si es por el feminismo, no sé por qué es, pero sí, los gorilas se sienten solos, se sienten juzgados todo el tiempo, y luego nos preguntamos por qué apoyan todos en masa a la ultraderecha. Yo siento esto como un ataque directo al Mundo Today, al sistema de negocio del Mundo Today, a la palestra candente, al periodismo libre. El gobierno de Pedro Sánchez, el ministro de Consumo, ha anunciado que quiere acabar con las renovaciones automáticas de productos contratados online. Aquí ya mismo, en la misma noticia de la que informa Cadena SER, retuiteado por Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, aparece ya el logo de Prime Video, de Netflix, de Spotify. Básicamente, resumiendo mucho y sin querer implicarme demasiado, porque sabéis que el Mundo Today funciona con un sistema de suscripciones que se contratan efectivamente online. Entonces, siendo lo más frío y neutral posible, básicamente os resumo lo que está sobre la mesa, y es que ya está el puto gobierno perro comunista de Sánchez, básicamente llevando a la puta ruina a, bueno, no ya solo a Mundo Today, sino a todas las empresas que tengo.
Bravo. Muy bien, muy bien. Bravo. Ya era hora.
Entonces, os quería preguntar qué os parece esta medida. Ya digo, yo voy a intentar no implicarme demasiado, porque, bueno, francamente es que lo siento como un ataque directo a mi modo de vida, que si intentas ganarte la vida honradamente como puedes, y al gobierno le falta tiempo para acercarte, ¿no? En cuanto resultas excesivamente incómodo, en cuanto informas de cosas que resultan molestas, pues fíjate, van a por ti.
Mira, te diré una cosa. Esto es una cosa que a Pedro Sánchez le va a estallar en la nariz.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Le va a estallar en toda la napia. ¿Qué está haciendo la gente? Que es una cosa que yo ya he hecho. Pues me he suscrito del gobierno. Yo ya no soy del gobierno. He cancelado mi suscripción a ese gobierno. Y yo sé que mucha gente ha hecho exactamente lo mismo que yo. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a acabar. Que se va a acabar esa tontería,
pues,
ya.
Pues lo digo, yo soy autónomo. ¿Cómo me di de alta de autónomos? Pues lo voy a decir, online.
Con una suscripción mensual que tú pagas
a la Seguridad Social. Claro. Entonces, y lo hice online. Yo no visité ningún edificio, ninguna tienda de Hacienda. Entonces, yo me di de alta online. ¿Me está avisando a mí la Seguridad Social cuando me cobra la cuota de autónomos cada mes? No. No me está avisando.
Tienes que ir a la Hacienda Store.
Entonces, que se aplique en el cuento es que le va a estallar en toda la puta cara. Vamos a caer todos, Pedro Sánchez, vamos a caer todos, te lo digo desde aquí, desde la palestra candente, vamos a caer todos. Lástima que sea solo para suscriptores este capítulo.
Y pero seguro que están aplaudiendo, porque
Biel, ¿tienes alguna suscripción que no uses? ¿Alguna cuota que estés pagando y que hayas olvidado que estás pagando? Porque esto se supone que es lo que el Pablo Bustrindis está atacando. Es decir, esas cuotas que pagas, ¿no?
Sí,
y que
bueno,
de forma...
Supongo que sí, que pues estoy pagando el diezmo del Reino de Navarra. Todavía creo... bueno, un día estos tengo que ir a arreglar los papeles con mi vicecanciller y mis dos padrinos. Tenemos que ir a arreglar el tema de los papeles estos ya porque y luego me parece que estoy pagando algo del marcapasos. Algo de marcapasos de... Sí, me va llegando un aviso cada mes de... Y son muy pesados también. Tiene que venir a hacerse la limpieza de boca. Llevan 6 años mandándome cada mes este mensaje. ¡Qué gentuza más pesada! ¡Por Dios! Tiene que pagar el impuesto de no sé qué. ¿Por qué? Porque tengo una casa. Tengo que pagar el IBI. No, o sea, no, yo me doy de baja, yo como Irene. A mí que me bajen de este gobierno. Me voy a ir a un paraíso fiscal como la gran isla de plástico flotante que hay en medio del mar Pacífico, del Océano Pacífico, que ahí se vive de fábula.
Sí.
Claro, aquí la cosa es que, vale, se plantean estas leyes, estas medidas absurdas que básicamente hacen daño a la gente honrada, gente como tú y como yo, curritos, como ha dicho antes Biel Perelló, que simplemente hemos levantado nuestro imperio mediático basado en un modelo de negocio que consiste en que te des de alta y te olvides de que estás pagando un año tras otro, tras otro, tras otro, y claro. Mientras nosotros vamos cobrando y tú ni te enteras e intentamos enviarte los menos mails posibles para que te olvides de que nos estás pagando y poquito a poco vamos drenando tu capacidad adquisitiva, básicamente, y esto, vamos, es un negocio que existe de toda la vida, que vamos a cabo, pues gente como tú y como yo, un vecino cualquiera, una persona humilde, anónima.
Sí. Sí, un español de a pie.
Es que es muy honesto, pero bueno, no sé dónde está el problema.
La misma ciudadanía, yo la única esperanza que tengo es que al fin y al cabo esto lo está planteando el mismo gobierno que pues sí, puso en marcha la ley de vivienda y dijo ya no se van a pagar más comisiones a las agencias inmobiliarias y las agencias inmobiliarias dejaron de cobrar esas comisiones durante 5 minutos y luego volvieron a cobrarlas igual. Entonces, vamos.
Pero el susto que se llevaron es mayúsculo.
El susto que se llevaron no se lo quita nadie. Llevaron no se lo quita nadie, efectivamente. Pero bueno, que sí.
No,
que
la amenaza del comunismo.
La amenaza del comunismo básicamente es eso. Sobre todo es una amenaza.
Pero es como la espada de...
La espada de Móstoles. Una ex directiva de Facebook afirma en un libro que la red social de Mark Zuckerberg supuestamente detectaba, esto es muy maligno y os lo quiero explicar bien para que lo entendáis, supuestamente detectaba cuando las adolescentes, sobre todo ellas, las adolescentes, se hacían fotos selfies y las borraban. Es decir, se hacían fotos selfies y borraban muchas de esas fotos selfies. Facebook barra Instagram era capaz de detectarlo y por tanto identificarlas como usuarios susceptibles de recibir anuncios de belleza. Esto es una práctica que se llama capitalismo de vigilancia, surveillance capitalism, que es un modelo económico basado en recolectar datos personales de los usuarios para vender publicidad muy personalizada. En este caso, publicidad personalizada a chicas que se ven más bien feotas y borran por tanto sus fotos y me parecía un tema que había que traer aquí a la palestra. Esto es todo supuesto, evidentemente lo explica una ex directiva de Facebook en un libro, por tanto es todo supuesto. Yo creo que es muy posiblemente una exageración porque yo no me imagino a Mark Zuckerberg programando algo tan maligno. quiero decir.
No, y aparte que Mark Zuckerberg, no sé si habéis escuchado nunca declaraciones, pero él siempre dice, las mujeres son todas guapas.
Él es muy de decir eso.
Es verdad.
Eso lo ha dicho en más de una ocasión. Es un caballero.
Es un caballero,
Mark Zuckerberg.
De hecho, Facebook, el proto-Facebook, la red social, estaba pensada para... Fíjate, si le parecen guapas todas las mujeres, que Facebook, en un principio, era una web pensada para que tuvieras las fotos de tus compañeras de universidad y pudieras ponerle una nota. De guapas que eran todas.
Llevaban todas 10 y 9. Algún 7, pero nada.
Sí, algún 7, sí, hombre, porque algún callo también había, entonces pues ese le ponían un 7.
Un 7 como mucho, pero las mujeres todas guapas. Esto
todas
es
guapas.
Creo que lo tienen en Facebook, ¿no? Cuando entras por Facebook, las mujeres todas guapas pone es como su late night es este.
Y de hecho tú ves cualquier chica pone una foto suya y el primer comentario que va a recibir es de
Mark himself
diciendo, oye qué guapa esta reina, dilo.
Sí.
Dice dilo tal,
súper sororo siempre.
Sí, es muy sí, otra cosa no, pero es muy
sonoro,
es muy sororo, mucho. La cuestión es que esta acusación, que ya digo, es una acusación no probada y que yo no me creo, de Mark Zuckerberg, de mi Mark, esto no, vamos, a mí no me pega para nada que esto lo pueda hacer Mark Zuckerberg. Sí que es un ejemplo de ese capitalismo de vigilancia donde las corporaciones saben exactamente qué te apetece comprar y qué no. ¿Os sentís excesivamente observados por las corporaciones? ¿Qué creéis? ¿Creéis que vuestra privacidad está suficientemente protegida, por ejemplo, en la Unión Europea o en España?
Bueno, yo no tengo nada que esconder. Por lo tanto, puedo poner tranquilamente y sin miedo alguno mi número de tarjeta de crédito donde me apetezca, porque sé que, como no tengo nada que esconder, las compañías pues no van a poder chantajearme.
Es verdad que la gente que se preocupa mucho por la privacidad, yo lo primero que pienso es, vale, es muy importante la privacidad, pero ¿qué habrás hecho?
Bueno, la privacidad es importante cuando haces caca, pero cuando cuelgas selfies o cuando pones fotos de tus bebés o de tu, no sé,
de
la cerradura de tu casa, pues no, pues no tiene que preocupar a nadie si no tienes nada que esconder. Porque, ¿qué pasa? Que si no luego, ¿qué? O sea, si el gobierno no está un poquito pendiente, y es el problema. El gobierno no podemos dejar esto en manos del gobierno, porque entonces nos volvemos países como Corea del Norte, donde el gobierno te espía todo, hasta mientras haces caca. Que tienen ahí yo estaba en Corea del Norte y me encontré dos comisarios políticos detrás del váter mirando, espiándome. Claro, esto no se puede dejar en manos del gobierno. Entonces me parece muy bien que lo hagan empresas privadas.
Sí.
Porque la competencia es sana. Digan lo que digan, algunos nostálgicos del chavismo, la competencia es sana y beneficia al consumidor. Por tanto, beneficia a las chicas guapas. A las chicas guapas y a las no tan guapas. Porque siempre habrá una compañía que te diga, no. O sea, tú igual para Facebook no, pero para nuestra red social...
Para Google Plus.
Para Google Plus, tú, o sea, eres válida, o sea, tú tienes, pues, vale, o sea, no tienes tus cosas, pero no, y eso, o sea, es que está muy bien, es un win-win.
Es un win-win, que se suele decir. ¿Con qué trucos publicitarios soléis picar, Irene? ¿Hay algún truco publicitario en el que tú caigas siempre? O sea...
Es que yo la estaba pensando, no he visto muchas corporaciones por aquí espiando, la verdad, no me las he encontrado mucho.
No, pero imagínate que ves un anuncio en el que sale un famoso y es... Si sale ese famoso...
A ver.
Sale Carlos Sobera, por ejemplo, tú eres muy de Carlos
Sobera. Bueno, pues soy muy de Carlos Sobera, ahí sí, Kike, ahí me has me has pillado, porque
cuando Carlos Sobera anunciaba pues, que se apuesta,
cuando levanta esa ceja, ¿sabes qué hace? Mira, me sale, o sea, pero levanta una ceja el Sobera, le llamamos aquí en casa el Sobera. Y lo que me venda, un yogur, un o lo que sea. Bueno, sí, Carlos Sobera.
Estuvo anunciando Sobera casas de apuestas algunos años y
no, yo aposté durante todo ese...
Quique, déjame 600 euros, que no llego. Tuviste un problema por culpa de Carlos Sobera.
Sí,
y
bueno.
Esos 600 euros, Irene.
Sí, pero los recuperé. Lo recuperé.
Yo no sé si, o sea,
yo creo que
no
te los devolví.
Quien no los ha recuperado soy yo, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos para el análisis, ¿verdad? No para
luego lo miro, pero yo te los devolví ese día. Bueno, no, ahora no me digas que no, porque yo creo que sí.
Bueno, pues no, puede ser. Yo, en fin, me he acordado, es una anécdota que no tiene mayor importancia. Vale. Pero sí es verdad que eres muy de Carlos Sobera, ¿no?
Sí.
En el que caes siempre. O sea, bueno, porque transmite mucha credibilidad, Carlos Sobera.
Sí, es como muy cercano con... Sí, me, no sé.
O sea, a Biel le pasa lo mismo, pero con las chicas guapas. Una chica guapa le anuncia cualquier cosa y Biel contrata.
Culpable. Una española de buen ver. A mí me tiene rendido sus pies.
Una Carmen Sevilla, ¿verdad, Biel?
Una Carmen Sevilla... Una Lola Flores.
Sí, bueno, que recuerdo hace unos años que Carmen Sevilla presentaba el telecupón y Biel compraba
cada día, ¿no?
Un dineral en cupones, que me acuerdo que me dijo Quique, déjame 5.000 pesetas.
Yo
me hice
muy
llego.
Fan de los ciegos. Yo hasta entonces no me habían gustado mucho los ciegos, pero entonces toda la gente que... No, o sea... Sí, a mí es eso. A mí eso y, por ejemplo, hay un bar por donde paso que siempre pone agradable terraza. Y digo, mira, pues voy a ir. Y luego no, resulta que no es nada agradable. Está llena de niños corriendo por las mesas. Pero es que siempre caigo. Sí. Es que soy imbécil. O sea, es que soy imbécil.
Es verdad que eres imbécil. Eso
es que, a ver...
Bueno.
No es por... Sin falsa modestia, soy imbécil.
Sí. Es verdad. A veces la publicidad es un espejo. En el que
es un espejo, ¿no? Y claro, agradable terraza. Yo estoy ahí y digo, pues venga, voy a sentar un rato en la terraza y bueno, está lleno de niños. Y yo en eso siempre caigo. Luego también había una época en la que me hice muy, muy fan de todos los anuncios. O sea, yo no sé si sabéis, no, creo que no lo he dicho nunca. Me gusta mucho un programa de televisión que se llama El Intermedio, que pues sí, es un programa, bueno, es un programa como
no, es,
muy,
sí, es...
muy de ironía, ¿sabes? Como
sí,
muy
sí,
de...
Sí. No, muy de... Muy de ironías, pero dan donde tienen que dar.
O sea, dan el...
Pegar una sosta a todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí,
igual,
Es como vendría a ser como El Hormiguero, pero con Dani Mateo. Dani Mateo me puede. Entonces, sí, cada vez que veía el Intermedio, pues ponían anuncios de pues, colonias, coches, y yo pues me lo gastaba todo en colonias, en coches. Y ahora...
Sí, Biel tuvo un problema, ¿eh? Biel tuvo un problema. Recuerdo que me envió un mensaje diciendo...
Quique, déjame 600 euros.
60.000 euros para un coche que acaban de anunciar y lo necesito, que no llego. Que no llego, 60.000 euros. Y no, te dije los 60.000 euros.
Y bueno, a Irene creo que le llega a pedir 600 euros para comprarme unas almohadillas para la dentadura postiza que anuncian. Es que es un anuncio buenísimo. Es que eso a mí me vuelve loco. Luego cosas que no necesito, yo, francamente, como, por ejemplo, compresas para pequeñas pérdidas de orina. Eso, yo me meo encima. O sea, no, yo, estas moderneces, ¿no? Uh-huh. Pero tengo una habitación llena Bueno,
es que picas, a veces como te lo venden, acabas picando. Sí, es bueno, que
un montón de coches muertos de asco.
Son
tengo, claro, es que hay coches que
los tienes apilados por ahí a los
ni los he sacado de la caja. O sea, es que ni los he sacado de la caja. Están ahí, nuevos. No,
por
nuevos.
Estrenar con la etiqueta puesta, sí, si es no...
Me da cosa.
Saben pillarte, saben
es que
pillarte.
La publicidad es
son muy listos,
terrible.
Son muy
no, la publicidad es una profesión muy bonita. Yo si no hubiera sido científico cristiano, creo que me hubiera dedicado a la publicidad, porque creo que es una de las profesiones más que nos humanizan más a todos. Porque es precioso.
Buena gente. Buena gente.
Sana, gente muy sana en publicidad.
Sí. No, es una profesión muy noble. Muy,
muy
noble,
creativa.
Muy noble, muy creativa. Sí.
Pues como... No sé.
En absoluto vampirizan todo el talento creativo de Occidente ininterrumpidamente desde hace 80 años para vender sus mierdas. No,
mal pagada, nada. Porque deberían cobrar más todas estas mentes brillantes.
Sí, porque tienen mucho gasto, tienen mucho gasto.
Está mal pagada.
Llegamos al final del programa, pero nos quedan unos segundos en nuestro Minuto Candente, que ya sabéis que es esa sección de ritmo frenético donde repasamos los... Bueno, donde nuestros panelistas tienen la oportunidad de lanzar una última reflexión sobre cualquiera de los tres temas que hemos tratado hoy, que básicamente es el capitalismo de vigilancia, una nueva propuesta de ley del gobierno que básicamente lo que busca es pues arruinarme la vida. Quitarle la comida de la boca a mi hija, eso es lo que se busca, y derruir y echar por tierra todo lo que he estado trabajando en los últimos 15 años. Y también hemos hablado de la hipótesis de qué ocurriría si 100 hombres lucharan contra un único gorila. Biel, empezamos contigo.
¿Hemos hablado de eso?
Sí, hemos hablado de...
No acordaba lo del gorila. Pues estoy leyendo, me encontré en un mercadillo de segunda mano, pues eso, la novelización de Iron Man, que es una edición argentina, que aquí en Argentina pues la llamaron Martín. Es una edición muy bonita, está hecha, como veis, está estampada en
preciosa
cuero. Esto muy es bien. Esto es de escroto de cóndor. Andino, muy bueno, y las páginas pues están hechas con piel de vaca y la verdad es que, o sea, yo soy muy fan de Iron Man y he estado leyendo y bueno, hay algunas cosas que toman algunas libertades, o sea, porque Iron Man es un emprendedor de San Francisco, en cambio aquí va por la Patagonia Argentina con un caballo y no lo recomiendo, o sea, no puedo recomendar, me gustaría pero no puedo.
Minovas.
Claro, yo creo que el cónclave, estamos a lunes, ya pasó, pero esa gente debe de seguir ahí seguramente. Entonces he visto que en el cónclave participan 133 cardenales, curas.
Cardenales, sí.
Estamos hablando de 133 hombres. Si quitamos 33, nos quedan 100. Yo soltaría un gorila ahí. Y a ver qué pasa. Yo creo que con esto podríamos solucionar cardenales finalmente con...
Sí.
Ellos ya están reunidos.
Sí. Bueno, es que claro, atención al minovazo. Pueden 100 cardenales contra un gorila. Y en caso de que gane el gorila, debe el gorila ser investido papa.
Exacto.